COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Pues aquí seguimos, cuando son las 3:30 de este miércoles 20 de abril de 2022. Vamos a ir calentando poquito a poquito la voz, que yo creo que se nota. Incluso tú que estás del otro lado notas que la voz está un poquito renqueante todavía después de haber superado por fin el COVID. Por cierto, lo primero, porque con esto de la viralización del COVID, del coronavirus, por desgracia, tarde o temprano parece, como se comenta por ahí, como se dice en la calle, que vamos a tener que ir cayendo todos. Eso parece que es lo que está pasando últimamente en esta emisora. Lo primero, por supuestísimo, querido Ricardo de Miguel, cuídate mucho, un abrazo fuerte, porque el pobre lo ha pillado, está en su casita recuperándose, así que desde aquí le mandamos un abrazo fuerte. Insisto, nosotros renqueantes tenemos que seguir tirando del carro, tenemos que seguir preparando y haciendo un programa lo mejor posible para vosotros, para nuestros queridos oyentes. En un día, además, ya que empezamos mandando un mensaje cariñoso a nuestro querido Ricardo para que se recupere del coronavirus, que en este sentido es especialmente importante para muchos, porque algo más de 2 años después, hoy, salvo en algunos lugares, lo cierto es que podemos ir poco a poco desprendiéndonos de las mascarillas. Esto evidentemente va a generar otro debate. Si aquel la lleva puesta, ¿qué por qué? Si el otro no se la pone aquí, ¿y por qué no lo hace? A ver si somos capaces de, con un poquito de sentidiño entre todos, ir poco a poco volviendo a la normalidad. Y digo esto porque se caen las mascarillas, o nos podemos quitar las mascarillas, pero parece que lo que cuesta que se caiga un poco más son las caretas. Y me refiero a la bochornosa rueda de prensa, larguísima rueda de prensa que esta mañana ha dado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Luis Rubiales, después de todo ese lío morrocotudo que se ha montado por las comisiones y Cosmos, la empresa de Piqué, el tema de llevarse a Arabia a la Supercopa y demás. Yo no me voy a meter mucho en harina porque seguramente cada uno tendrá su opinión. Solo quiero hacer una reflexión a tal efecto. Y es, cuando defiende su gestión, Luis Rubiales hace referencia en multitud de ocasiones, por un lado, al dinero que queda en el fútbol base, al dinero que quedan las competiciones que genera el fútbol modesto, las competiciones que organiza, que genera la propia Federación Española de Fútbol. Y eso no es cierto, eso es faltar a la verdad. Y para muestra, lo que ha sucedido, sin ir más lejos, esta temporada en Primera Federación, competición en la que además tenemos un representante, como es el filial del Celta. Una competición en la que, recuerdo, mediada la temporada, un equipo que no podía hacer frente a sus pagos, con una deuda galopante como el Extremadura, tuvo que decir adiós. Y vamos a acabar la temporada con muchas dudas de lo que pueda pasar con esos resultados que ya se han dado, con esos partidos que el Extremadura sí había jugado. Insisto, con muchas dudas. No sabemos a dónde va todo ese dinero de Cosmos y todo ese dinero de Arabia, porque estamos hablando de muchos millones de euros. Lo que está claro es que a organizar, hacer mejores y hacer más fuertes, sobre todo las economías de los equipos de Primera Federación para abajo, está visto que no. Y esto no es una opinión, esto es que es un hecho constatable y demostrable. Así que veremos en qué acaba todo esto, pero lo que sí está claro es que tanto Piqué y su conflicto de intereses, lo quiera admitir o no el futbolista del Barça, y el presidente de la federación con su también conflicto de intereses, en este caso con un futbolista de uno de los equipos que participa de manera habitual en las competiciones o en la Supercopa, competición que organiza la Federación Española de Fútbol, es más que evidente. Insisto, por más que muchas veces los protagonistas se crean por encima del bien y del mal, y sobre todo es absolutamente horrible y vergonzante el afán permanente que tienen unos y otros, sobre todo esta mañana, el presidente de la federación, en hacerse las víctimas, cuando en cualquier caso lo que parece es que son los que están cometiendo una supuesta irregularidad con los dineros o con el dinero de la federación. Con esta reflexión arrancamos nuestro programa. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, 34 por encima de las 3, como cada día. Estamos contigo hasta las 4.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo...
Si en algún momento se sobreviene un ataque de tos, pues os pediremos disculpas, pondremos un poco de música y cuando estemos recuperados volveremos al directo. Es que no puedo hacer otra cosa, más que pediros disculpas de antemano porque la situación es la que es, de unos y de otros. Queremos empezar este bloque de actualidad del Celta con una noticia importante, una noticia de última hora que hemos conocido hace tan solo unos minutos. No prospera la denuncia presentada ante el juez de competición por el Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol después, lo recordarás, de aquellas polémicas declaraciones de Yago Aspas, faltando supuestamente a la honestidad de González Fuertes, tras el partido que el Celta pierde en Balaídos hace algunas jornadas, hace algunas semanas, frente al Real Madrid. No ha prosperado, ha decidido el juez de competición, que no ve indicios de absolutamente nada, más allá de la retranca gallega del bueno de Yago, así que esta situación queda, como decimos, sobreseída. No prospera la denuncia presentada sobre Yago Aspas, que por lo tanto, lo más importante es que no va a ser sancionado en lo que resta de temporada. Pero es que hoy además es miércoles importante, porque es miércoles de fútbol. Hoy es día de partido, jornada número 33, con lo que evidentemente cada vez queda menos para alcanzar el final de la presente temporada. Hoy es un buen momento para que el Celta certifique la permanencia. Quizá no de manera matemática, habrá que seguir esperando en función de los resultados de los equipos que intentan escapar de los puestos de descenso, pero sí evidentemente de forma, me atrevo a decir incluso que más que virtual. Con 42 puntos, si es que hoy se suman 3 más frente al Getafe, el Celta estaría ya en una posición muy holgada, muy cómoda, si nos referimos evidentemente a mirar hacia los puestos de descenso. Balaídos, 8 de la tarde, con arbitraje de Jaime Latre y de González González, Celta-Getafe, con una única baja confirmada en el Celta, la de su capitán, la de Hugo Mayo. El resto todos disponibles, así que lo normal es que Coudet repita el equipo que tan buena imagen y tan buen resultado logró el pasado domingo en San Mamés. Dituro en portería, con Kevin, Aidó, Araujo y Galán en defensa, Beltrán, Bryce, Cervi y Denis en el centro del campo, arriba Santi Mina y Yago Aspas. Un Coudet que dice que no quiere mirar a sus rivales, quiere ganar porque sí, dar un buen espectáculo, ofrecer un buen partido a los aficionados que hoy vuelvan a Balaídos a ver a su equipo y a partir de ahí, con 3 puntos más, respirar un poquito más a nivel clasificatorio.
Creo que siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer nosotros, más que en ver los otros resultados. Vamos a tratar de, ojalá puedan quedar los 3 puntos en casa, hacer un gran partido y que de alguna manera ya sería un número importante, quizás como, no matemáticamente, pero sí para generar la tranquilidad total, ¿no?
Lo que sí tiene claro es que la situación que atraviesan los contendientes de hoy en Balaídos desde las 8, es decir, Celta y Getafe, es bien distinta. Es verdad que el Celta no tiene certificada de forma matemática su continuidad una temporada más en la máxima categoría del fútbol español, pero no es menos cierto que el Getafe está en una situación mucho más comprometida y más habida cuenta de los resultados, por ejemplo, de Mallorca o de Elche, que sí fueron capaces de sumar en esta jornada intersemanal los 3 puntos que tenían en juego en sus respectivos partidos. Por todo ello, reconoce Coudet que lo de hoy no va a ser fácil, entre otras cosas porque los de Quique Sánchez Flores llegan especialmente necesitados, con mucha urgencia de sumar los 3 puntos en juego hoy en Balaídos.
Vamos a enfrentar a un rival necesitado, un rival que tiene un técnico inteligente, un rival que tiene mucha variante en cuanto a plantilla, porque es uno de los que más se ha reforzado en el mercado de invierno. No va a ser fácil, ni mucho menos. Llegamos bien, siempre cuando ganás y sobre todo cuando jugás a los pocos días, el ganar ayuda a recuperarse de mejor manera.
A pesar de que después de ganar en San Mamés el domingo al Athletic Club de Bilbao quiso insistir el Chacho en que no había habido reprimenda, no había sido un toque de atención para sus futbolistas lo que dijo después de perder en aquellos últimos minutos absolutamente horribles del Celta frente al Español en la jornada anterior, pero sí reconoce que aquello supuso, por lo menos de puertas para adentro, un toque de atención interno, que eso supuso que el equipo mejorase su imagen, que se trabajase mucho mejor y que ese trabajo viese sus frutos el pasado fin de semana frente a los Leones en el estadio de San Mamés. Ese toque de atención del que está contento, del que se mostraba satisfecho en la previa de este choque el entrenador argentino.
Se encendieron las alarmas y el equipo respondió nuevamente a jugar de la manera que lo veníamos haciendo, más allá de los resultados, ¿no? A veces son tarde, son partidos, hay que repasar y corregir y bueno, ahora sostener, ¿no es cierto? Sostener en el tiempo la forma, la idea.
Por cierto, hace también escasos minutos informan nuestros compañeros de El Desmarque, en concreto mi querido compañero Alberto Bravo, de que Matías Dituro no va a seguir en el Celta la próxima temporada. Esta es una noticia de alcance, que el Celta tiene decidido que no va a ejercer con Universidad Católica de Chile, su club de procedencia del que llegó cedido el pasado verano, no va a ejercer esa opción prioritaria de compra que tiene sobre el portero argentino. Así que a Dituro le quedan apenas unas semanas como portero del Real Club Celta, porque el Celta, insisto, información de los compañeros del Desmarque, de Alberto Bravo, no va a ejercer su opción prioritaria de compra sobre Matías Dituro. Así está el Celta, pero el Getafe sin duda es el equipo más necesitado esta tarde-noche en Balaídos, así que me voy hasta la capital de España, me voy hasta COPE Madrid para preguntarle a mi querida Gemita Santos cómo llegan los tuyos, cómo llegan los azulones, los de Quique Sánchez Flores. Gemita, cuéntame cosas de tu Getafe, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Lo primero que te digo para hacer el contragafe, como siempre hace Paco, es darte este dato. El Getafe está a punto de cumplir un año sin ganar fuera de casa. No lo hace, me ha contado Pedrito Martín, desde el 25 de abril del año pasado. Aquí te dejo el contragafe, ahora la información. La buena noticia es que Quique Sánchez Flores va a recuperar a Gené, ya sabes, el jefe de la defensa. Nos contó ayer que va a seguir utilizando la defensa de 5, a pesar de que frente al Villarreal utilizó puntualmente en la segunda parte de la defensa de 4. Va a perder a Nemanja Maksimović porque el pobre tiene placas en la garganta. Es una baja muy importante en el centro del campo y todo apunta a que su sustituto va a ser Carles Aleñá. Va a retrasar la posición del ex del Barça junto a Mauro Arambarri. Por delante de ellos, ya sabes que le gusta muchísimo poner a Óscar Rodríguez. Arriba tenemos la duda de saber quién acompañará a Enes Unal, si seguirá siendo Sandro o volverá a optar por poner de titular a Borja Mayoral.
Pues saldremos de dudas a eso de las 7 de la tarde, cuando quede una hora para que eche a rodar la pelota en Balaídos. Gemita, como siempre, un millón de gracias. Por cierto, esta mañana se ha celebrado uno de los actos principales del 25 aniversario de la Fundación Celta. Presentes en el Salón Regio de Asede, el Consejo de Administración al completo, con Carlos Mourinho a la cabeza, muchos miembros de la directiva, muchos miembros directivos del club, responsables de la cantera y también representantes de empresas y colaboradores varios de la propia Fundación. Su presidente es Germán Arteta, que nos ha mostrado el placer que supone para él y para su equipo de trabajo llevar a cabo una tarea tan bonita, tan emocionante como la de dirigir la Fundación Celta.
Es un placer desarrollar este trabajo, es una satisfacción y es un crecimiento continuo. Hay pocas cosas tan gratas como tener la oportunidad de ayudar a los demás. Mucha gente puede tener un espíritu solidario, un espíritu caritativo, pero no tiene las herramientas para poder transformarlo. Nosotros desde la Fundación sí lo tenemos. Lo aprovechamos y para nosotros es un regalo el poder contar con ello y el poder realizarlo y llevarlo a cabo.
Reconocía el presidente de la Fundación, Germán Arteta, que el ojito derecho de la Fundación Celta es, sin duda, el Celta Integra.
Nuestro ojito derecho también es el equipo Fundación Celta Integra, que se creó en 2015 y que son chicos que, bueno, han madurado de una manera tremenda. Son chicos, muchos con distintas capacidades. Empezaron siendo retraídos, callados, tímidos, y a lo largo de los años el crecimiento ha sido brutal.
Dice Carlos Mourinho, el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, que sí, que esto es un club de fútbol y que hay que hacer un equipo que se mantenga en primera división y que consiga las cotas más elevadas posible. Pero por encima de todo, y esa es una de las principales funciones de la Fundación Celta, es hacer personas.
No es que salgan jugadores, que también, sino que es hacer personas. Porque esos niños del fútbol base, la mayoría no llegan jamás a profesionales. Entonces, si hacemos personas, le estamos ayudando doblemente. Una, a que sean jugadores si llegan, y otra, a que se preparen con una obligación muy difícil y muy exigente, que es la vida.
Y como digo tantas veces, para muestra un botón. Lo mejor es escuchar a los verdaderos protagonistas, a los que viven en sus carnes, nunca mejor dicho, el buen hacer de la Fundación Celta. Es el caso del juvenil Álex Comparada, que lleva vistiendo la camiseta del Celta, a pesar de su juventud, 10 añitos.
Bueno, desde muy pequeño, yo, como muchos de vosotros sabéis, llevo aquí 10 temporadas. No solo nos centramos en lo futbolístico, sino que por delante están muchos de los valores que nos van integrando cada día, y dentro de ellos está principalmente el respeto y la educación, que son los que llevamos a cabo.
Pues desde luego, desde aquí, desearle a la Fundación Celta por lo menos otros 25 años más de larga y próspera vida. Nos centramos en el fútbol. Hoy a las 8 es miércoles de partido, miércoles de fútbol, día especial para el celtismo. Desde las 8 en Balaídos, Celta Getafe. Desde las 7, todo lo que vaya a pasar en esta jornada lo contamos con Paco González y su equipo en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
En Segunda Federación no ha prosperado el recurso presentado por el Pontevedra por la segunda amarilla que vio Alberto Rubio en el derbi disputado en Alhomba este pasado fin de semana. Así que Alberto Rubio no podrá estar en la convocatoria de Ángel Rodríguez de cara al partido que tiene frente al Langreo este próximo fin de semana el conjunto granate. Quien sí va a poder estar es Brais Abelenda, uno de los futbolistas más en forma de la plantilla lerezana. Dice Brais Abelenda que tienen que reconocer en la plantilla que tienen cierta rabia dentro después de haber dejado escapar, tras no ganar en Alhomba, Arosa este pasado fin de semana, como decimos, su primer puesto que habían conseguido en lugar del Unión Adarve la jornada anterior, después de venir de una racha muy positiva de resultados.
Sí, pero también con meter ganas. Sabemos que nos quedan 4 partidos, que tenemos que gañar os 4 e esperar a que pinchen. Eles teñen un partido moi complicado en Carballo e pensamos que poden deixarse puntos e nos non podemos volver a fallar nestes 4 partidos que quedan. Temos que sacar os 12 puntos e pensamos que se sacamos os 12 puntos que podemos ser campeóns.
Quedan, como dice Brais Abelenda, 4 partidos, 12 puntos en juego para que el Pontevedra sea capaz de asaltar de nuevo la primera posición que sigue ocupando el Unión Adarve. Para eso será fundamental que se mantenga la gran unión existente a día de hoy entre equipo y afición granate.
Sí, penso que cando as cousas van ben sempre hai unha comunión entre a afición máis os xogadores e cando foi mal, o mellor por detrás do marcador como se viu nestes partidos da casa que sempre estuveron aí apoiándonos e animándonos para que tiramos para arriba penso que sí, que eso ao final axuda tanto aos xogadores como bueno, o grupo, axúdanos ao grupo a conseguir os resultados.
E el futuro del futbolista? Por donde pasa el futuro de Brais Abelenda?
Pois non sabemos, neste do fútbol non se sabe se ao mellor por unha cousa ou por outra. Eu este ano estou, a verdade, que moi cómodo. Encontro-me moi cómodo no vestuario, máis dentro do campo, xogando. Penso que o noso estilo que temos de ter a pelota que me ven moi ben, que sacas ao mellor as miñas maiores virtudes. Bueno, se as cousas van ben, pois esperemos seguir aquí.
De cara al partido frente al Langreo, insisto, este próximo fin de semana, cada socio nuevamente puede reservar o adquirir gratis una entrada para un acompañante. El resto de precios oscilan entre los 25 y los 10 euros en función de la grada desde la que se quiera presenciar este partido entre gallegos y asturianos. Antes, hoy mismo, vuelve el mejor balonmano, vuelve la Liga Asobal a Cangas. 9:45 de la noche, 20:45, en el pabellón de Ogatañal, Balomán Cangas, Frigoríficos de Morrazo, Ana Itasuna. Óscar Fernández, director deportivo del Balomán Cangas. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Bueno, con estos parones, Óscar, con tanto en juego en este tramo tan decisivo, en este tramo final de la temporada, no sé si os matan un poco, ¿no? El parón me refiero a que durante la Semana Santa hubiese doble compromiso de los hispanos frente a Francia. No sé si os ha afectado a vosotros un poco esto.
Bueno, los parones, sabes que normalmente nunca son buenos, ¿no? Porque la gente, pues oye, pues no tiene una regularidad en la competición, pero bueno, como se dice, ¿no? Pues afecta a todos, ¿no? Y creo que bueno, el equipo está bien, lo importante es que estamos todos y tenemos un partido importante esta tarde, muy importante.
Muy importante porque el equipo viene de una racha, exceptuando evidentemente ese paréntesis tan particular y tan especial de la Copa tras ganar a Demar el partido de cuartos, en una dinámica en Liga un poco más complicada. Parece que no se acaban de dar los buenos resultados, Óscar. No sé si eso preocupa en el seno del conjunto, del equipo.
Hombre, a ver, últimamente no estábamos jugando mal, preocupar, pues sinceramente no, porque bueno, el equipo está compitiendo, que es lo importante, y que bueno, que si nos dicen que a principio de liga íbamos a estar en esta posición y no con esta puntuación, pues lo firmaríamos todos, ¿no? Lo que sí es cierto que necesitamos certificar una victoria, ¿no? Para posiblemente para coger más moral, ¿no? Y intentar, pues ya dejar ahí casi certificada la permanencia.
De todas formas, Óscar, por ver el vaso medio lleno, como a mí me gusta, quedan 14 puntos en juego en la Liga Sobal, estáis ahora mismo 6 sobre el descenso. Es verdad que la racha no es buena, pero se tiene que dar muy, pero que muy mal todo para que este año el equipo pierda la categoría.
Sí, está claro. A ver, lo que tenemos claro es que depende de nosotros, que aún nos quedan 3 partidos en la Tañal, que tenemos 4 partidos fuera, bueno, quitando el del Barça 3, y que son puntuables, y que, como te dije antes, que hubiésemos firmado todos el estar en esta situación a principio de liga. Es decir, tenemos que hacer nuestro trabajo, pues, que el equipo que siga compitiendo, pues como lo hizo, por ejemplo, en la Copa, ¿no? Uh-huh. Y si es así, pues evidentemente no deberíamos tener ningún tipo de problema.
Hoy lo que sí esperamos todos es un partido muy duro ante un equipo siempre aguerrido como es Anaeta, ¿no?
Sí, a ver, hoy, hombre, Anaeta es un equipazo, tiene un gran entrenador, tiene muy, muy buenos jugadores, y creo que va a ser un partido muy, muy disputado y que se lo va a llevar el que más fino esté y más enchufados en el partido.
Clave lo de hoy, 20-45 frente a Naitasuna. Importantísima también la salida del próximo domingo, en la que visitáis Puente Genil.
Sí, además, de hecho, Puente Genil está muy necesitado. También es un equipo de una plantilla muy importante, y que, bueno, ellos pues necesitan puntuar para intentar salvarse. Está claro que nos vamos a encontrar un partido duro y bueno, pero como te decía antes, si nosotros estamos bien, pues podemos sacar algo positivo.
Pues mira, Óscar, si te parece, no nos compliquemos mucho, sumemos los 4 que hay en juego, tanto hoy frente a Naitasuna como el domingo frente a Puente Genil, y así todos mucho más tranquilos, ¿te parece?
Eso sería genial. Pero bueno, con ganar uno de los dos,
di que sí.
Ya es un paso importante.
Tampoco estaría nada mal. Director deportivo de Balonmano Canga, Frigoríficos de Morrazo, Óscar Fernández, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy en Ogatañal, 20:45, 9:15 de la noche, Cangas Anaitasuna. Recuerdo que al equipo navarro lo entrena el pontevedrés Quique Domínguez.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
A esta hora de la tarde, 53 minutos sobre las 3, debe estar viajando el Arxil, porque desde mañana y hasta el domingo va a disputar la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge. Ojo, porque el grupo del Arxil, que por cierto juega en Melilla, sus rivales van a ser complicados: el Castelló, el Geig y el Lagunera Adareva de Tenerife. Lino Vázquez es uno de los hombres pluriempleados, si se me permite la expresión, en el Arxil de Pontevedra. Hola, Lino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Empezaremos quizá por lo más preocupante de todos, la distancia entre Pontevedra y Melilla. No habéis tenido nada de suerte con la sede, ¿no?
No, y aparte intentamos que se viniera a Pontevedra y no lo conseguimos, con lo cual tenemos más cabre aún. Pero bueno, es lo que toca. Toca estar viajando en dos tandas. Una tanda salió a la mañana y a la tarde salen dos jugadoras más con dos entrenadores y toca viajar. Toca ahora mismo, está el grueso de la expedición ya en el avión para salir para la Melilla, en Madrid, y bueno, ahí vamos, con ilusión y con alegría.
El tema, Lino, como nos dices, de tener que viajar en dos tandas, ¿es una cuestión puramente de intendencia, de organización, casi de economía, o es que también aquí entran en juego temas personales, temas profesionales de las chicas o de miembros de...
Sí, los 4 que viajan trabajan de mañana, bueno, trabaja mañana y tarde y, bueno, previenen sus trabajos a 5 días porque regresamos el lunes a la tarde. No hay vuelo el domingo, no hay vuelo por la tarde, ya que se juega por la tarde la final, las plazas si llegamos, entonces tienes que tener reservado hasta lunes y no se puede hacer más. Estas 4 chicas, esas 2 jugadoras y 2 entrenadores viajan vía Málaga y mañana a las 8 de la mañana cojo un vuelo para Melilla para estar allí a las 9 de la mañana y estar dispuesto al partido.
¿Y cómo llega Lino el equipo? ¿Cómo llegan las chicas a esta fase tan determinante de la temporada?
A ver, nosotros hemos quedado terceras porque hemos perdido una serie de partidos en casa de muy cortos, uno en la prórroga, 2 de 2 puntos, y el último, por ejemplo, que fue con Adareva de 7, después de ganando 39 minutos. El equipo llega bien, nos ha sentado bien esas mini vacaciones para recuperar a jugadoras muy tocadas, y que exceptuando a la pobre Carla, que se perdió toda la temporada, el resto del equipo yo creo que vamos a dar la talla, porque, repito, están muy motivadas y saben que la clasificación de ser terceras con 7 derrotas tenía que haber sido con 4, con 3. Entonces, es un equipo correoso y que nadie nos quería en el grupo, y nosotros tampoco queríamos a nadie en el grupo, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que no nos quería mucha gente en el grupo que tocó.
¿Quiénes son las favoritas en vuestro grupo? No, difícil, ¿no?
Difícil. Vamos a ver, por ejemplo, el Girona es un equipo joven, muy correoso en defensa, que le cuesta mucho anotar, que la anoten, y bueno, es un equipo que entró de carambola, pero está ahí, me parece que son 9 derrotas. El Castellón en su casa, es que aquí todo depende, en casa fuera. Nosotros hemos sido más fiables fuera de casa que en casa, o sea, hay que ser realistas, porque hemos perdido en casa 4 partidos y 3 fuera, no lo sé. Va a depender de momento. Yo, por ejemplo, pongo al Celta como un ejemplo que hay que tener en cuenta. Siempre quedó muy muy alto en la clasificación para la fase de ascenso, llegó como favorito y se quedó a las puertas.
Es verdad.
Entonces, nosotros vamos ahí, somos uno de los 4, podemos estar. Yo qué sé, va a depender de que defendamos, de que no perdamos muchos balones, eso es cierto, es una de los hándicaps que tenemos, la pérdida de balones. Si somos capaces de perder 15, 12, 13 balones por partido, tendremos muchas opciones de ganarlos, porque en España tenemos un equipo muy, muy homogéneo, pero yo qué sé. Si me dices, ojalá estemos el domingo jugando.
Pues ojalá que sí, y que la pista dicte sentencia, que al final esto no deja de ser deporte. Así que Lino Vázquez, directivo del Arsil, muchísimas gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE y que tengáis en esta fase de ascenso toda la suerte del mundo, Lino.
Muchas gracias, y me gustaría eso, tanto que ya que estáis en Vigo, que el Celta se metiera en la fase final y nosotros estemos en el sitio del Celta el año que viene.
Sin duda, buen detalle por tu parte. Muchísimas gracias, Lino.
Venga, un abrazo.
El Arsil, que en esta fase de ascenso, se va a estrenar mañana, en horario de mañana, desde las 11, insisto, en Melilla, como sede, frente al Geis, que es el filial, para que la gente lo tenga en cuenta, del Uni Girona.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana en la capital de la provincia ha tenido lugar la presentación de la mítica Cuatro Picos de Pontevedra, que va a discurrir por las carreteras de nuestra provincia y por las pistas de nuestra provincia el próximo 14 de mayo. Va a arrancar en torno a las 8:15, 8:30, en función del número final de participantes. Digo esto porque a día de hoy, con la inscripción todavía abierta, hay en torno a 800, pero creen en la organización que pueden superar el número de 1000. Se van a subir el Xaxán, el Fracha, Monte Castrove y finalmente los más valientes accederán también al Pontillón do Castro. José Luis Cima de Vila es uno de los miembros de la organización y se congratula de recuperar después de la pandemia parte del recorrido original.
Este ano Pontevedra Catro Picos ten un percorrido diferente, ten un percorrido novo, volvemos ás orixes e volvemos a cambiar, a darlle unha volta a ese percorrido e a meter algunhas cuestións que son moi interesantes. E comezamos a esta andadura polo primeiro pico, subimos o Monte Xaxán pasando polo Lago Castiñeiras, despois os participantes teñen que ir hacia o Monte da Fracha, onde imos a disfrutar pois do Bike Park de reciente inauguración.
Esto será, como decimos, el próximo 14 de mayo. Antes, hoy a las 8, con tiempo de juego como testigo, partidas embalaídos entre el Celta y el Getafe. Toquemos madera, a ver si llegamos para entonces. Gracias, mañana más. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.